Atlas del Éxodo.
Hola oyentes de Radio Sefarad, una edición más de Atlas del Éxodo. Lo que pasa que en esta edición vamos a cambiar un poco las tornas y porque en realidad la invitada va a ser la que me entreviste a mí. Estamos con Esther. Hola Esther.
Hola, buenas tardes.
Pues vamos a hablar de una ciudad que en los mapas aparece como Brest o Brest-Litá, también famosa como Brest-Litovsk, pero que para los judíos ashkenazíes, para los judíos que habitaban en esa parte del mapa, se llamaba Brisk en yiddish. Era una ciudad eminentemente judía. Y esta ciudad de Brisk pues, está ligada a la historia de mi familia y por eso, a pesar de que yo no he nacido allí, sino mi padre, pues quería hablar de ella y también con Esther, porque ella sí que conoce un poco de la historia, o bastante de la historia de lo que sucedió después de que afortunadamente mi familia saliera de allí. Vamos a situarnos en el mapa. Esta ciudad, yo tengo la anécdota que mi padre contaba que no era un shtetl, que no era una aldea, sino que era una ciudad, pero durante muchos años yo la buscaba en los mapas y no aparecía. Primero porque él la llamaba Brisk, y entonces no aparecía como tal. Segundo, que él venía de un país que se llamaba Polonia y yo la buscaba en ese país y en ese país ya no está. Y en realidad dejó de estar hace bastantes años, ¿no? Tú sabes.
En principio, pues señalar que es una ciudad que se encuentra en la línea ferroviaria intercontinental Berlín-Moscú y de ahí también pues surge su característica de ciudad eminentemente comercial y que ha desarrollado una sociedad bastante dada al cambio, ¿no? de mercancías. Y, en fin, en la Segunda Guerra Mundial se convierte en territorio fronterizo entre la Unión Soviética y Occidente. Pero volviendo un poco hacia el pasado, cabría situarla, ¿no?, históricamente. Y podemos comenzar, ¿no?, pues hablando en el siglo XVI, ¿no?, que es cuando adquiere el nombre de Brest-Litovsk, tras entrar a formar parte de la comunidad polaco-lituana en 1569.
Sí, poco yo sé sobre el tema, pero algo he leído de que el rey polaco Segismundo III, en el año 1494 y 1496, tuvo una serie de concilios con los obispos católicos y ortodoxos de la región, y en el 596 se establecieron una iglesia católica griega ucraniana. Y a partir de entonces esta ciudad fue capturada primero por los suedos, luego fue escenario de la victoria del general polaco Sierakowski en el siglo a finales del siglo XVIII y después pasó a Rusia cuando el conglomerado o este principado de Polonia-Lituania fue repartido una tercera vez en 1795. Y como digo, yo no la encontraba en el mapa porque al inicio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, todos saben que hubo un pacto entre las nazis y Stalin.
Pacto Molotov-Ribbentrop, sí.
Y por este pacto Molotov-Ribbentrop pues, se repartieron Polonia, los nazis invadieron por el oeste, los rusos por el este, y esta parte de Polonia que estaba al este pues quedó como parte de la Unión Soviética y hoy en día, años después de la disgregación de la Unión Soviética, está dentro de lo que se llama Belarus o Bielorrusia. Está justo en la puntita de abajo de este estado de Belarus y es una ciudad que, como digo, ha sido eminentemente judía durante el siglo XIX y el siglo XX, llegando a tener una población, por ejemplo, en 1897, el 21% de la población eran judíos, incluyendo toda la comarca de Brest, no solamente la ciudad. O sea que donde la vida judía era muy intensa, donde el yiddish era la lengua franca. Y por eso, por ejemplo, otra anécdota es que mi padre, a pesar de haber llegado a la Argentina con 17 años, no hablaba polaco. Hablaba solamente yiddish, que era el idioma con el que se movía.
Con el que podía relacionarse, ¿no?
Sí.
Perfectamente.
Solamente la gente que viajaba fuera de la ciudad y que hacía algún tipo de actividad comercial o que iba a cursar estudios, pues tenía un nivel de estudios de polaco, digamos, más importante. Ese fue el caso de uno de los hermanos de mi padre, mi tío Noyaj, que coincidió en el instituto de secundaria con un personaje que hoy en día es uno de los más conocidos, o que fue uno de los más conocidos, nacidos en esta ciudad, que fue Menachem Begin, que llegó a primer ministro de Israel. Bueno, fue compañero de estudios de mi tío. Y también en...
Es decir, Begin era nacido...
Begin era nacido en esta ciudad. También hubo un líder sindicalista norteamericano, Dave Dubinsky, un compositor, Luis Grunberg, y también hay una familia de rabinos ultraortodoxos, los Soloveitchik, que bueno, que vienen desde principio del siglo XIX, desde Ariel Leib Katzenelbogen, Jacob Meir Padua, etcétera, etcétera, todos estos rabinos, hasta llegar a la dinastía de los Soloveitchik en el 1878, que fue autor de un libro llamado Bet Halevi, y que esta tradición se ha continuado hasta el punto de que hoy en día las yeshivas, las escuelas de estudios rabínicos, brisker yeshives, son las el Harvard de la ultraortodoxia, especialmente en Estados Unidos. O sea que allí se dieron, como podemos ver, tanto las corrientes ultraortodoxas como las corrientes revisionistas de Begin, o la que, por ejemplo, salió mi padre y su familia, que eran los Linke Poleitzion, que eran gente que defendían el yiddishismo desde una postura socialista de izquierdas.
Sí, es quizá esto una prueba más, ¿no?, de la riqueza que contenía Europa previamente a la masacre nazi, ¿no? Uh-huh. No sé, yo a veces me sorprendo, ¿no?, al oír que había decenas de periódicos que se publicaban en yiddish en territorio europeo y que hoy en día no hay ninguno.
No.
Es algo con lo que arrasaron completamente, ¿no?, uh-huh, con todo un aspecto de la riqueza cultural y política europea.
Bueno, yo para hacer un poco despedirnos de la parte histórica, antes de que tú entres en un hecho muy, muy importante de la historia que ocurre en la Segunda Guerra Mundial en Brest o Brisk, uh-huh, que es la matanza del 15 de octubre de 1942, pues nada, contarles eso de que era una ciudad pujante, con una estación de tren muy importante, y toda la comunidad judía de la ciudad de alguna manera estaba relacionada con esa estación de tren. O sea, por ejemplo, mi familia arreglaban carros de estos que tiraban animales, las ruedas y todas estas cosas, porque era un sitio donde pasaban muchos de estos, era un punto de distribución.
Sí, era el motor, ¿no? Quizá también de la ciudad.
Era un punto de distribución de este tipo de industrias, ¿no? Bueno, como digo, la población de la ciudad llegó a ser en 1909 de 53.000 judíos. Ya luego de la Segunda Guerra Mundial no quedó prácticamente nadie. Por suerte, mi familia, a raíz de las hambrunas de los años 30 en Polonia y el clima antisemita en general, buscaron una salida hacia Argentina y con ello esa rama de los Rosenblum se salvaron. Los que se quedaron allí, desgraciadamente, no, y toda la familia de mis abuelos maternos, digamos, de la madre de mi padre, todos los Steinman, excepto uno que se fue caminando hasta Israel, lo que oyes, desde Polonia, Se andando. Fue andando hasta Israel, le llevó varios años, como es lógico. Y alguna vez lo llevaban en carreta, pero no tenía ni para tren ni para nada. Y llegó y allí acabó sus días. Todos los demás Steinmann de mi familia pues perecieron en esta gran matanza de que ahora nos vas a contar.
Sí, no, efectivamente fue una suerte enorme, ¿no?, que decidiesen salir de allí justo antes de lo que se avecinó. En principio, pues, como decíamos, ¿no?, todos los viricuetos políticos que sufrió esta ciudad, cuando en 1939, como decíamos antes, después del tratado Molotov-Ribbentrop, Polonia queda pues repartida entre las dos potencias y la ciudad queda bajo mandato soviético. Esto hasta el 22 de junio de 1941, que es cuando la fortificación de la ciudad, porque era una ciudad que tenía construido alrededor un fuerte, ¿no? Uh-huh, una muralla.
De la Primera Guerra Mundial, creo, ¿no?
De antes.
De antes
incluso,
todavía.
Sí. Uh-huh. Y fue, como decíamos, atacada por el ejército nazi, que comenzaba la Operación Barbarroja. Y la comunidad judía de Brest fue automáticamente borrada del mapa. Esto fue bajo los auspicios de una operación sangrienta que llevaron a cabo los Einsatzgruppen, que se trataba de grupos especiales, grupos militares, que partían desde lo que eran las líneas alemanas hacia el este. Cubriendo todo el territorio, de norte a sur. Se trataba de hacer un barrido.
¿Iban en la retaguardia?
Exacto, iban en la retaguardia de la Wehrmacht. Uh-huh. Y ellos se dedicaban a exterminar o aniquilar a judíos, gitanos y comisarios políticos. Entonces estaban divididos en cuatro grupos, que se llamaban Einsatzgruppen A, B, C y D. En el caso de Brest, el grupo que operó fue la Einsatzgruppen B. Hicieron un barrido por toda aquella zona, ¿no? Pasando por ciudades, comenzaban con Bialystok, Brest, Vilna, Minsk, que es donde formaron su centro de operaciones. Y, como decíamos, comenzaron el 24 de junio de 1941 desde la ciudad de Poznan. El comandante al cargo era Arthur Neve y dio la orden de proseguir hasta Varsovia. El Sonderkommando 7B, los Sonderkommando, eran los grupos que estaban al interior de los Einsatzgruppen. Pues como decíamos, el apartado 7B, que constituido en junio del 41 y disuelto en 1944, se dedicó durante todo este periodo a hacer desaparecer toda la judería de la zona que le correspondía.
¿Y cuáles eran los métodos que empleaban? Porque había empezado la solución final con los campos de exterminio, pero ellos trabajaban de otra manera.
Exacto. Bueno, era previo a la solución final, a las cámaras de gas, ¿no? Sus métodos eran llegar a la ciudad o al pueblo con las listas de los judíos que habitaban allí. Los concentraban pues en la plaza, en la iglesia o en algún centro señalado y los trasladaban mediante camiones a precipicios o extensiones de terreno donde les obligaban a cavar lo que iba a ser luego su propia tumba, agujeros en el terreno, y los iban acribillando, los iban fusilando en manada. Niños, mujeres y...
¿De qué proporciones en el caso de Brest, de qué cantidad de personas se estima que pueden haber perecido en esta matanza?
Aquí tenemos una cifra que es el 15 de diciembre del 42. Uh-huh. Este comando había asesinado a 3.816 personas. Uh-huh. Y si tenemos en cuenta que acabó en 1944, estamos hablando... Es que, de hecho, tampoco existen todavía lugares que no han sido detectados.
Sí.
Todavía, por ejemplo, el padre Patrick Dubois, que es el que está haciendo una investigación muy exhaustiva acerca de la muerte por balas, que se llama este tipo de masacre, sigue todavía encontrando fosas comunes, siguen apareciendo en los diarios, en los periódicos, noticias.
No, te digo porque yo tengo aquí una información de que no solamente ahí se reunieron en el área que que fue el aniquilamiento es Bereya Kartusha o Kartush Bereya, unas 68 millas al noreste de Brest. Y bueno, no solamente estaban los judíos de esta ciudad, sino también de otras de la zona, y que ese día se mataron 50.000 judíos, o sea, un fusilamiento masivo de 50.000 judíos, con lo cual esta matanza incluso podría ser superior o de las dimensiones de la famosa de Babi Yar en Ucrania, que luego fue glosada por Yevtushenko en su poema, que luego Shostakovich convirtió en parte de su sinfonía. En el caso de esta matanza de Brest, yo he visto un documento. Este documento se encontró en los sótanos de lo que era la KGB en el 2001 y estaba ahí acumulando polvo como mucho material de la Segunda Guerra Mundial. Y en él aparecían los nombres de absolutamente todas las personas con el nombre del padre, el de la madre, su nombre y su firma y edad. Todos los varones mayores de 14 años que fueron fusilados en esa. No solamente varones, también había mujeres.
Imagino que este documento fue elaborado por las propias autoridades nazis,
Sí,
¿no?
a pesar de que estaba firmado por los judíos, pero
Sí.
es uno de los pocos documentos que yo conozco que estén por escrito exactamente con la firma de todas las personas condenadas a morir de esa forma tan horrible.
Sí.
Pues esto es una de las historias que hacen particular a Brest. No sé si quieres completar un poco el panorama.
Bueno, simplemente hablar de esto, ¿no? Que es lo que decíamos, ¿no? Una prueba más de lo terrible, ¿no? Que sigue siendo todavía recordar hoy en día capítulos tan perversos y tan negros de la historia de Europa, de nuestra historia, de la historia de los judíos, de tu historia personal y de lo importante que resulta volver a ellos, ¿no? Y a recordar que sigue existiendo un lugar que en el fondo nos pertenece, ¿no?
Bueno, yo como colofón señalaré que desde hace unos años estoy en uno de esos foros en Internet en que uno se intercambia información. Este foro se llama Brest Belarus, donde si bien el idioma de comunicación es el inglés, porque la mayoría de los originarios de este país están residiendo en Estados Unidos, y a través de ellos me he enterado, por ejemplo, que en el 2004 hubo unas profanaciones de tumbas en el cementerio judío de la ciudad y que esta gente, la gente del foro, pues han puesto unos fondos de ayuda para restaurar, que este cementerio se ha restaurado, aunque toda la gente que testimonia allí, que ha visitado recientemente la ciudad, pues todo el mundo se siente muy tocado porque no ve ningún vestigio de lo que fue la vida judía en Brest, un fantasma más de los fantasmas que habitan Europa, con la sombra del pasado judío que estuvo allí, como ha estado en tantas otras partes del continente. Aquí mismo en España sabemos mucho de estas sombras que nos habitan. Muchas gracias, Esther, por haberme acompañado. Sí, dime.
Perdona, Jorge, es que me acaba de venir a la mente que precisamente cuando te comentaba lo de las investigaciones que está llevando a cabo Patrick Debois en toda la zona esta de Europa del Este, Bielorrusia, hace poco hizo un llamamiento, ¿no?, a todos aquellos que hablen o conozcan el ruso, porque ahora mismo están saliendo documentos que servirían para esclarecer mejor, ¿no?, todos los acontecimientos estos, ¿no?, como del que hablábamos hoy, y invita a que le ayuden o a participar en esta investigación a aquellos que puedan, pues, ser intérpretes o traductores de esta documentación que hacen falta, ¿no?
Muy bien, y nosotros invitamos a los oyentes que quieran contarnos la historia de su pueblo, de su ciudad, donde nació su familia, de la que es originario, para que todos sepamos un poco más de este atlas del éxodo judío. Muchas gracias y hasta la próxima.